Nos vamos a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Yanai Silverstein, como cada semana. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día. Un gusto nuevamente estar con ustedes, en contacto. Y me gustó eso de la radio judía de Sudamérica. No sé si no lo había escuchado hasta ahora. Y justamente hoy yo quiero hablar, y voy a hablar, no voy a leer. Así que, Dani, sentite libre de cortarme, limitarme o decirme te fuiste por las ramas.
Dale.
Pero quiero hablar de los judíos. Quiero hablar de los judíos desde dos puntos de vista, desde dos experiencias. Una universal que nos está pasando a todos, que se llama Mundial de Fútbol en Qatar. No es simplemente Mundial de Fútbol, es un Mundial de Fútbol en Qatar. Y por otro lado, la experiencia mía personal con la visita en Montevideo por un par de semanas de mi hija y mi nieto, que viven habitualmente en Londres y vinieron a compartir acá unos días. Entonces, por un lado, lo traigo los dos casos como ejemplos de cuestiones que hacen a nuestra identidad, a lo que somos. Más allá de la razón de ser, que eso puede ser un tema más discutible, pero cómo de alguna forma, por la positiva o por la negativa, esto nos define. Estuve leyendo y estuve escuchando de problemas que tuvieron periodistas israelíes de un canal de Israel que están, no sé si siguen ahí en Qatar, con comentarios antisemitas. Supe de algún argentino israelí, de religioso, de tipo ortodoxo, que andaba con su kipá y su tzitzit dando vueltas por Doha, y bueno, diferentes vivencias de lo judío y lo israelí, que alguna gente se molestó en compartir durante este mundial. Y ahí, frente a esos hechos, yo me atreví a preguntarme, incluso lo escribí en un editorial, ¿no? Y especialmente entrando ahora este mes de Kislev, el mes de Hanukkah, el mes en el cual repasamos la historia de los Macabeos, repasamos el milagro del aceite, ¿qué tenemos que hacer nosotros como judíos en un mundial? Es decir, como ciudadanos del mundo que somos, como todo el mundo. El mundial nos convoca como argentinos, como uruguayos, en fin, la nacionalidad que sea, incluso como israelíes que no participan del mundial. De hecho, hace más de 50 años participaron una sola vez. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo judío con el mundial? Es como que a veces queremos ver ciertas cosas de la realidad o todo lo que pasa en el mundo a la luz de los judíos, cómo se portan con los judíos, cómo nos tratan, cómo no nos tratan. Y la verdad que todos sabíamos qué es Qatar, todos sabemos cómo se llega a este mundial, todos sabemos de la corrupción, y todos sabemos que Qatar no está alineado con Israel precisamente, sino todo lo contrario, y que no tiene simpatía por Israel. De hecho, tiene simpatía por Irán, y en esa división que se está dando tan particular en Medio Oriente, en el cual nosotros, los israelíes y los judíos, estamos de un lado, ellos están del otro. Entonces, digo, más allá de la decisión del canal de mandar esos periodistas, eso a mí no me atañe, toda la movida en redes sociales en torno al fútbol y los judíos, mismo cuando ahora Argentina tiene que jugar con Polonia y empezaron a aparecer esvásticas y asociando a los polacos con los judíos, lo cual es una ignorancia absurda, que ni siquiera, como escribí, ni siquiera me molesto en explicarla, que la expliquen otros, ¿no? Esto de que a los judíos se les dice rusos o polacos, en fin, una serie de cosas muy absurdas que a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es deslindarnos. Es decir, el fútbol no es un fenómeno judío. Eso es lo que yo escribí, eso es lo que yo quiero remarcar. El fútbol no es un fenómeno judío, es un fenómeno universal, pero que tiene que ver con la cultura greco-romana. Viene de ahí, viene del circo, viene de los deportes, las olimpiadas, la destreza y la superioridad física. Y los judíos nunca hicimos un tema por ese lado. No quiere decir que después no nos hayamos sumado, y este es uno de los grandes temas que está en torno a la festividad de Hanukkah este mes, ¿no? Es decir, cuán helenizados estamos, cuán universalizados estamos. Y sabemos que hay muchos judíos que se cuidan mucho y tratan mucho de mantener las diferencias, de todo el tema respecto al cuerpo y la belleza y la destreza física, es un tema bien, bien conflictivo. Entonces, yo digo, disfrutemos el mundial como miembros de la sociedad, como ciudadanos de los países donde vivimos, pero como judíos, dejémoslo aparte. Es decir, eso no es judaísmo. El fútbol no es judaísmo, y como puse ahí, la Torá no explica el fútbol, el Talmud no explica las reglas del fútbol, y me parece un absurdo y hasta provocativo y hasta inútil entrar en todo ese tipo de polémica, más allá que hay que defenderse del antisemitismo barato que es poner una svástica en una bandera argentina porque tienen que enfrentar a los polacos, ¿no? Es antisemitismo barato e ignorante. Y por otro lado, también la presencia acá de dos seres tan queridos, ¿no? Es decir, mi sangre, mi hija y mi nieto, yo tengo otro hijo que sí vive acá, en Uruguay, y el contacto pone de relieve justamente lo opuesto, la lejanía y la imposibilidad de tener un contacto permanente y constante, que es un tema que muchas veces charlamos con otros amigos de mi generación, que estamos empezando a ser abuelos, algunos ya más de un nieto, y esta realidad de hijos que viven lejos y toda esta cuestión de la movilidad de los judíos. Es decir, cómo vivimos en todo el mundo, tenemos familia en todo el mundo, pero no a veces primos o tíos, estamos hablando de hijos y nietos, es decir, sangre, familias que se formaron, que crecieron juntas y que después se dispersan y viven lejos, viven francamente lejos. Y bueno, especialmente para judíos que hemos sido formados acá en el mundo latino, en el mundo latinoamericano, es algo un poco más difícil de aceptar. Pero al mismo tiempo, si uno lee la Torá, lo que nos está tocando leer estos meses, que es el Bereshit, y las historias de familia de nuestros patriarcas, en realidad, desde Lej Lejá en adelante y hasta el final del libro de Bereshit, es una constante de idas y vueltas, ¿no? De ir a buscar esposa a la tierra de origen, de ir a Egipto porque hay hambruna, de ir para acá, de ir para allá, de buscar un lugar donde prosperar, donde que haya lugar para los dos, como pasan con Lot y Abraham. En fin, nuestros conflictos con otros pueblos, con hermanos que se distancian. Y bueno, eso culmina todo con la historia de José y sus hermanos, cuando ya ahí empezamos a esbozar lo que es un pueblo. Pero creo que es algo muy esencial, muy inherente a lo que somos, y cuando te toca vivirlo en carne propia, y yo sé que estoy compartiendo algo muy personal y espero no incomodar a nadie, cuando te toca vivirlo en carne propia te pones a pensar y decís, bueno, esto es lo que somos, así somos. Yo ponía ahí en la nota que les mando para la columna, que acá en Montevideo, hace 60 años, cuando yo era un niño, acá habíamos casi 50.000 judíos, y hoy si somos 12.000, 15.000, estoy siendo generoso. Entonces, quiere decir que hay un gran nivel de dispersión, y ustedes en Argentina, que son muchísimos más, y fueron siempre muchísimos más, yo sé que también se ha dado, tengo conocidos, amigos, ahora las redes sociales son muy ricos, que me han dicho, bueno, vivo en Israel, pero es como que viviera en Argentina. En fin, esa cosa de ambigüedad y esa cosa de conflicto o de tensión, para usar una palabra más delicada, que supone ser judío y que, como te digo, para mí está en nuestros genes culturales, no en nuestros genes biológicos. Así que nada, por esos dos lados hoy quería compartir, espero que haya quedado más o menos coherente lo que quise decir, dos formas de ver nuestra identidad, ¿no? Uno es en esta cosa tan universal y tan masiva que es el fútbol, y por otro lado desde la vivencia más personal, ahora cuando termino contigo de la columna me voy a almorzar con mi hija y mi nieto, es decir, ir robando esos momentos para poder estar juntos. Y luego, bueno, ustedes han sido testigos de que yo he viajado y que he tratado de estar lo más cerca posible. Así que bueno, era un poco eso y de repente poner arriba de la mesa temas que en radio se hablan menos, ¿no?
Vos sabés que yo lo iba a hacer por fuera de esta columna porque no sabía exactamente el tema que ibas a tratar. Por supuesto que el personal, el íntimo, el de la familia no lo voy a abordar. Pero sí quería abordar el tema de la viralización de tantos mensajes en los que la gente parece horrorizarse o parece espantarse o sorprenderse de que haya gente en Qatar a la cual los judíos o los israelíes no les gusten. Y yo me quedé pensando en por qué razón la gente reenvía eso, o sea, qué es lo que estaba esperando. Me llama mucho la atención la cantidad de israelíes que hacen videítos en TikTok o en lo que fuera, casi entre comillas provocando situaciones complicadas. Y claro, por supuesto que después hay alguno que te va a decir todo bien y otro que te va a decir está todo mal. La pregunta es por qué fuiste allí. Si fuiste para participar de un evento de fútbol, no hace ninguna falta que salgas a decir soy israelí, a ver cómo reacciona un palestino, cómo reacciona un catarí, cómo reacciona un iraní. No importa cuál fuera esa reacción, no hace falta. Y me da mucha bronca que los israelíes estén tan sorprendidos de que haya lugares en este planeta donde no se los quiere. Porque uno sabe, y lo debería saber, hay lugares donde no se nos quiere, o a los israelíes o a los judíos. Ahora, vos fuiste a Qatar. A mí lo que más me preocupa es que estas cosas están pasando en Nueva York, o en Miami, o en Los Ángeles, o en Montreal. Ahí es donde yo no esperaba que sucediera y ahí es donde estoy preocupado. Ahora, llegar a Qatar y a Nay y que te digan que no quieren israelíes, mira, bastante que Qatar se ha comportado como le prometió a la FIFA, con corrección, y vos podés entrar con tu pasaporte israelí y nadie te dice nada y no hay ninguna persecución y no hay nada. Ahora, manejar a la gente, a la gente de la vereda, de la calle, del hotel, del taxi, bueno, eso es otra cosa. También en Israel hay mucha gente que discrimina y discriminaría si el día de mañana nota que llega alguien que no le gusta. Eso quería agregar.
Que justamente, sí, vos sabés que eso que vos estás diciendo, ahora tengo perfectamente en mente el personaje, hay un muchacho israelí que está yendo ahí a los estadios como israelí, provoca y pregunta, y en general tiene algunas respuestas muy positivas. Pero justamente es a lo que apuntaba yo, y en una de las dos cosas que escribí, yo hablo de que tenemos una necesidad permanente de normalizarnos como judíos, sentir que somos normales y que el resto del mundo nos percibe como normales. Y justamente lo que yo digo, lo digo yo, no lo estás diciendo tú, es que los judíos hay un punto en donde dejamos de estar en el lado de la normalidad y somos la excepción, somos la cosa diferente. Y para mí esto es histórico, histórico desde la concepción de lo judío, donde sea que esto se haya iniciado, de lo israelita, de lo hebreo, llamarlo como quieras llamarlo, en el principio de los tiempos. La idea es que hay una forma diferente de pensar a la mayoría, hay una cosa muy concreta, y la mayoría en aquel momento eran los grandes imperios egipcios y los mesopotámicos, pero después siguió con Grecia y siguió con Roma, y siempre los judíos nos mantuvimos en esa cosa entre tribal y nacional, y aparte con un pensamiento muy muy particular, muy sui generis, que otros tomaron, la cultura occidental toma y universaliza, pero los judíos no universalizamos, nunca universalizamos. Entonces esto es como una provocación, que coincido contigo, al santo botón, ir a buscar problemas donde no los hay, porque mañana va a terminar el Mundial y Qatar va a seguir siendo enemigo de Israel, por lo menos por ahora. Y bueno, y esa es la realidad. Y los judíos y Israel mismo no tienen nada de normal. Son, es decir, para nosotros es normal y para nosotros está bien que esté y que exista, y lo tenemos que defender a muerte. Y de hecho yo creo que estamos en el mejor de los tiempos posibles en la historia del judaísmo, de los judíos, pero de todas formas no nos olvidemos qué somos y cuál es nuestro rol en el mundo, cuál es la parte que nos toca jugar. Y podemos jugar al fútbol, y ojalá Israel mañana un día participe en un mundial. Pero acuérdense de la tragedia de Múnich, cuando Israel mandó 12 deportistas. Acuérdense de un montón de situaciones, y estamos hablando de Alemania, donde, como decís vos, no nos quieren. Así que creo que eso es parte de lo que tenemos que internalizar, y todo lo demás es chauvinismo barato y pecado de hubris, o como se diría en hibrid, Schwitzerei, es decir, mandarse la parte y andar provocando al santo botón, y no quiero usar una palabra más fuerte. Creo que coincidimos en eso, Dani, absolutamente.
¿Sabes qué? Concentrémonos como judíos en ver cómo tratamos a los migrantes de África que llegan escapando del hambre y de las guerras civiles a Israel. ¿Qué pasa con los chicos que nacieron hijos de tailandeses, que son israelíes y en algún momento querían fletarlos a todos? ¿Qué nos pasa con los etíopes, que son judíos pero tienen otro color de piel? Digo, Israel tiene mucho por qué preocuparse de temas de discriminación interna, y por supuesto ni hablar en la política y las grietas que se están armando. Yo creo que Israel tiene muchos motivos para preocuparse por lo discriminatorio internamente, mucho más que saber si en Qatar nos van a querer o no nos van a querer. Creo que a lo mejor los acuerdos de Abraham confundieron a la gente, por lo menos en Israel, les hicieron generar una falsa sensación de que el mundo árabe nos quería y el problema era político. En realidad, el problema es mucho más complejo, y toda esa gente está criada y educada por esos políticos. Así que, bueno, es mucho para hablar, pero...
El mundo, permitime cerrar, sí, Dani, sí. Pero el mundo árabe no nos quiere. Los acuerdos de Abraham son acuerdos comerciales. Uh-huh. Tenemos acuerdos de paz, tratado de paz con Egipto y Jordania, que son gélidos, o sea, son gélidos. Se deben a que tenemos un poderío que de otra manera no podían obtener lo que querían obtener, porque por la guerra no pudieron. Y bueno, y en definitiva, como decís vos, respecto a los inmigrantes y a todas las minorías que hay en Israel, yo últimamente siempre digo lo mismo. Toda la Torá está escrita de que hay que respetar al extranjero porque fuimos esclavos en la tierra de Egipto. Ese pasuk, esa frase, está muchas veces en la Torá. El tema es que ahora los extranjeros son otros, y nosotros tenemos nuestro propio Estado. Es decir, lo que la Torá prometió se dio, está el Estado, es una opción que tenemos los judíos para vivir, y ahora las minorías son otras, no somos nosotros. Y ahora es donde tenemos que realmente poner a prueba esa Torá y de repente actualizarla, o en fin, pero es creo el gran desafío que tenemos por delante, así que en cualquier momento seguimos hablando de estos temas.
Claro que sí, me va a encantar. Mira, apenas lo dijiste me puse a pensar en aquellos que quieren modificar ahora la ley del retorno, justamente por esa sensación de mantener la judeidad de Israel, que suena, lamentablemente para mí, ¿no? Me suena muy a leyes raciales. Y bueno, lo vamos a hablar, si te parece, en otro momento, porque seguramente va a ser objeto de algún análisis tuyo. Te mando un abrazo grande y suerte por allí. Y saludos a la familia.
Dale, igualmente, y que les vaya bien mañana. Chau, chau.
Gracias. Allí estaba Yanai Silberstein desde la República Oriental del Uruguay.